Verano 2020. 24 horas. Nacional. La radio pública.
En el despacho del primer piso y solo ante los dirigentes gremiales, pero como es de temprana hora, el desfile del público fue inusitado y minuto a minuto se congregaban en el edificio mayor cantidad de personas, se optó por realizarlo en un palco improvisado frente al local de la Secretaría.
Estaba recién nuestro invitado, Javier Trimboli, ¿no? ¿Cómo se escucha la gente en ese momento? 1943. 45 de octubre. Esta grabación.
Está forzada la renuncia y luego el 7 de octubre, bien, vuelve al centro de la escena.
Pero el mismo locutor, ¿no? Hace hincapié en esta cosa, ¿no? De esta cantidad de gente inusitada que aparece que y se escucha. Era un Rolling Stone.
Pero... probablemente aún no lo sabía o lo estaba descubriendo en ese momento, ¿no? Creo que es algo interesante. Algunos dicen que ese día Eva Perón estaba también entre ese público reunido, bien, pero de todas maneras no se sabe con ciencia cierta, bien, esa presencia. Pero devuelvo la cuestión tan interesante que tienen los archivos, que tienen los documentos, que nos permiten de una forma o de otra, en este caso, si uno tiene la posibilidad de escucharlo, como lo tenía en la página Prisma, de frenar, poner stop y volver a escuchar con más atención, encuentra cantidad de pequeñas expresiones, bien, que hacen justamente esto que en la historia parece imposible, ¿no? Escuchar la voz del subalterno y que la voz del subalterno aparezca, ¿no? Bueno, me parece que eso es algo fenomenal.
De hecho, ella pedían Perón presidente.
Presidente, totalmente. Totalmente.
Operativo.
Faltaba todavía.
Bueno, yo había quedado pendiente. ¿Cómo fue el origen de Prisma, digamos? ¿Cómo sale?
Bueno, fundamentalmente fue una ley. Dentro del marco de la ley de medios, hay un decreto de la presidenta, de abril de 2013, si no me equivoco, en donde ella, en términos de la recuperación de la memoria nacional, lo que llama es a la construcción de un archivo y a la puesta en línea de ese archivo para que haya garantizar el acceso público al archivo. Ahí también hay una interesantísima discusión entre los archivistas, ¿no? A propósito de cuál es la mejor manera de preservar un archivo, ¿no? Hay tendencias mucho más clásicas y, si se quiere, conservadoras, que suponen que el archivo se preserva si se lo cuida y se lo pone bajo, digamos, una suerte de fuerte o de fortaleza, protegido para que nadie lo acceda a él, ¿no? Si fuera un arcano el archivo que tiene que ser cuidado como un tesoro alejado de la esfera pública. La idea de aquellos que constituimos el archivo Prisma fue en buena medida, y aparte dentro de la política, que una política que se llevaba adelante desde RTA, de Radio Televisión Argentina, la idea era que el archivo se preservaba si se ponía en estado público. O sea, poner en estado público, poner en línea el archivo era la mejor forma de proteger el archivo, porque entre otras cosas implicaba una valoración pública de lo que el archivo era. Sin esa sociedad, sin esa trama que valorizara bien el efectivo poder de ese archivo y al mismo tiempo hiciera de él una suerte de uso cotidiano, bien, para un maestro, por ejemplo, para un profesor, pero también para aquel que llegara a su casa y tuviera ganas de ver algo con su hijo distinto a lo que pasa a la tele, a lo que pasa a Netflix, bueno, el archivo garantizaba eso. Bueno, la apuesta fue por ese lado, ¿no? La apuesta fue por ese lado y, bueno, nucleó y aunó cantidad de esfuerzos. Ahora, evidentemente, y también para hacernos cierta autocrítica, en el tiempo que tuvo el archivo Prisma, no logró instalarse socialmente de forma tan poderosa, tan fuerte, como para poder resistir los embates del magrismo.
Es que el tiempo fue muy poco.
El tiempo fue muy poco. Y yo también diría, muchas veces las prioridades son otras. No, tendríamos que hacer en algún momento, y se va a hacer seguramente, la historia de estos 4 años de gobierno macrista y de las formas de la lucha popular en esos años. Okay, lo que llevó adelante cantidad de movilizaciones importantísimas, sobre todo en el año 2017, bueno, eran otras las prioridades, sin duda. Y en el caso de cantidad de cuestiones que se habían desarrollado en el ámbito de la cultura, si se quiere, quedaron más bien relegadas. Bueno, es parte de lo que hay que aprender para construir de otra forma de aquí a lo que viene, ¿no?
Sí, y más allá de eso, es cierto que si uno se sigue contacto con los archivistas, llamémoslo ahora, de Biblioteca Nacional, Archivo General de la Nación, hubo como espacios de resistencia frente a esto.
Totalmente.
O sea, se trabajó, se mancomunó mucho esa gente. O sea, uno encuentra que hubo muchos encuentros.
Totalmente.
A nivel hasta federal, para discutir el tema de la archivística, de la preservación. O sea, se mantuvieron, no se resguardaron y dijeron, bueno, vino el embate y no podemos nada. Hubo como, y creo que eso también forma parte de esa resistencia que algunos la encontraron.
Totalmente. ¿No? Y en relación con el archivo Prisma, ¿no? Y teníamos cantidad de documentos fenomenales. Recuerdo otro más, simplemente porque un archivo audiovisual que me encantó, cuando Alfonsín cumple los 100 días de gobierno. Alfonsín cumple los 100 días de gobierno, él había asumido el 10 de diciembre del 83, y a propósito hace una pequeña modificación en la fecha para hacerla coincidir con el 24 de marzo del 84. O sea, el primer 24 de marzo en democracia. Entonces él hace coincidir los 100 días de democracia con ese 24 de marzo como una suerte de repudio al golpe de Estado, por supuesto, y la nueva perspectiva y promesa de la democracia. Es una manifestación fenomenal. Y teníamos 13 minutos del discurso de Alfonsín, no entero, y además lo que teníamos algo genial, que era una suerte de una hora entera, previa a que tomara la palabra Alfonsín, con cámaras que estaban probando, no para salir al aire, sino más bien para desplegarse y probar cómo iban a tomar a la multitud, durante una hora la gente llegando a la plaza, con sus banderas, con sus cánticos, material genial. Eso estaba en Prisma, por ejemplo. Ahora, quiero decir, para continuar lo que señalaba Alberto, también es parte de una resistencia saber, y sabemos que los trabajadores del canal han garantizado que todo eso que estaba subido en línea, en la web, aun cuando el macrismo haya decidido bajarlo, ellos tienen formas muy rápidas de volver a ponerlo en línea. ¿Por qué? Porque han preservado esa posibilidad. O sea, no se ha perdido ese trabajo. ¿No? Es un trabajo muy importante y que además también, claro, había sueldos que tenían que ver con producir esa catalogación de esos materiales. Ese trabajo no se ha perdido, ¿por qué? Porque los trabajadores del canal han sabido bien mantener eso en una condición que el macrismo tuviera que aceptar hasta que alguien decida nuevamente ponerlo en línea.
Bueno, ha sucedido lo mismo en las páginas web de Radio Nacional, ¿no? Claro. Que hacia atrás, en el tiempo de enero del 2016, para atrás no hay nada. No hay historia,
claro.
No hay notas, no hay producción, no hay nada.
Claro.
Y volvemos, ¿no?, al principio de la charla con Javier Trimble, esta cuestión de la no historia, ¿no?, de decir, bueno, de Walter Benjamin, decías, de esta modernidad, entre comillas.
A ver, y yo lo llevaría más, a ver, la gran dificultad que tenemos, por ejemplo, para hablar de los indios de Pincén, de los indios de Calfucurá, de los indios de Mariano Rosas o Panguitrugler, como se llama su nombre, Ranquel, tantísimo tiene que ver con que no existe archivo de ellos. Y hay cantidad de ejemplos fenomenales y cantidad de ejemplos que dan cuenta de cómo la postergación de esas huellas de esos pueblos originarios, así llamados, hoy, hace que efectivamente parezcan que no existen. A ver, un ejemplo fenomenal. Cuando Lucio B. Mancilla, que es el que escribe Una excursión a los indios ranqueles, él se encuentra en 1870, va a las tolderías de Mariano Rosas. Y Lucio B. Mancilla cuenta que Mariano Rosas, en un momento de la discusión que él mantiene, porque Mancilla es un hombre del Estado Nacional, que se está construyendo, quiere hacer pasar un tren por ahí, Mariano Rosas en un momento, lo dice Mancilla, entra dentro de su toldo, ¿sí? Y lo que saca es un archivo. Mariano Rosas, los indios tenían sus archivos en donde estaban, por ejemplo, los diarios de Buenos Aires en donde se hablaba de los proyectos de construcción de un ferrocarril. Quiero decir, hay algo en esas culturas que tenían en tanto preservación de su propia memoria y producción de su propia política que hablaba de un archivo. Ahora, todo eso, obviamente. Ante la extinción de eso, ante la tabla rasa que se hace sobre eso, luego se puede decir que es la barbarie.
Claro.
Es la barbarie porque efectivamente parece que no tiene palabra, pero palabra tenía. Otro ejemplo muy pequeño, pero a mí me encanta porque es un ingeniero francés que participa de la construcción de la Zanja Alsina. Cuenta ese ingeniero francés que se llama Evelot, que cuando se despertaban por las mañanas, esos estaban justamente en un territorio de frontera con las sociedades indígenas que se sabían en lucha, se despertaban, cuenta, en sus relatos fenomenales, que recién se tradujeron al castellano en 1960, cuenta que a la mañana encontraba en los arbustos pegados papeles en donde les dejaban cartitas, los indios a ellos. ¿Dónde quedaban esos papeles? En ningún lado. Ahora, esos papeles le devuelven tantísima humanidad a ese indio con el que se quiso terminar, con el que se produjo un exterminio, bien que es claro, en algún momento incomodó esa carta. ¿Para qué guardarla? Si les devuelve humanidad, nosotros lo que queremos hacer es terminar con esa humanidad. O negarla.
Negarla.
Por tanto, desaparecen de la historia. No tienen historia. Porque no tienen palabra, porque no han dejado huella. Ahora, eso que uno lo piensa en relación con los Ranqueles, o que lo piensa en relación con Calfucurá, también lo podemos pensar en relación con nosotros, ¿no? Permanentemente estamos en el riesgo de que las huellas que producimos, ¿no?, por nuestro paso, bien, por la vida en común, ¿sí?, si se borran esas huellas, bien, la impresión también es que todo aquello que produjimos no va a tener nada que ver con la historia.
De que nos tiren los papelitos a nosotros también. Eso. Bueno, ya son casi las 4 de la tarde. En segundos nada más va a llegar a Fernando Lotar ahí en la locución, con la producción de Magdalena Arnú y Gloria Sarmiento en la operación técnica. Le damos la bienvenida también a Luciano Profili acá en la operación técnica de Verano 2020 por Nacional AM870. Saludamos a Diego Giraud y nos quedamos en espera de las noticias. Ya volvemos. Y bueno, festejamos el carnaval aquí en la radio pública con Soledad y la Gringa. Gracias a todos los amigos y amigas que se van comunicando a través del WhatsApp, se van comunicando a través del teléfono. Aquí, por ejemplo, Ofelia de Sara te dice: soy profesora de historia. Y es verdad lo que dice Trimboli, que no hay historia americana en los contenidos. Así que bueno, Trimboli no es mentiroso.
No, claro que... no habría mentido.
Sí. A ver qué más. Bueno, acá, bueno, amigos, que después vamos a leer estos mensajes que son de otras temáticas, pero vamos a seguir ahora con Javier Trimboli, que ha venido aquí a Verano 2020, va a estar un ratito más, y ahí Ronzoni tenía un par de preguntas académicas para dispararle.
No, no es para tanto, vale. Pero uno siempre escuchó cuando era joven, abuelo,
¿está bien? No.
Bartolomé Mitre fue el primer historiador argentino.
Bien. Probablemente sea polémico esto, pero yo tengo la impresión de que sí, que fue el primer historiador argentino, ¿no? Sí, el libro primero de Bartolomé Mitre es de 1857, que es la historia de Belgrano y de la independencia argentina. Y efectivamente es un libro que tiene la voluntad de, alrededor de la figura de Manuel Belgrano, que nació en 1770, contar la historia, si se quiere, arrastrando y yendo hacia el comienzo del virreinato, bien, la historia hasta 1820, y lo cuenta y produce una narración completa de ese periodo. Con la figura de Belgrano como epicentro o pivoteando todo lo que acontece a su alrededor, pero sí, a través de Belgrano la historia argentina hasta 1820. Me parece que ese intento de Mitre fue importantísimo, ¿no? Hasta ese entonces había habido, si se quiere, había habido cantidad de escritos. Yo, por ejemplo, claro, el Facundo de Sarmiento es de 1845, pero el Facundo de Sarmiento es uno de esos textos que se suele llamar centauro, porque es una mezcla de géneros absoluto. Tiene mucho de historia, tiene muchísimo de periodismo, tiene muchísimo de literatura, tiene mucho de ensayo, por lo tanto, es otra cosa, tiene mucho de panfleto, ¿bien? No tiene la voluntad contundente de una punta a la otra, de producir sentido a propósito de lo que había sido un desarrollo histórico de un pueblo. Eso es lo que hace Bartolomé Mitre. Quiero decir, que sea el primer libro de historia no quiere decir que sea nuestro primer libro. Bien, ni que sea nuestro, en lo más mínimo, yo creo que Pedro de Ángeles, aquel secretario fenomenal de Juan Manuel de Rosas, también escribía muchísimo. Bien, y claro, y sus textos son textos, pero no llegan a ser libros de historia. Bien. Me parece que el caso de Mitre, además, un hombre del romanticismo, como el mismo Sarmiento, y el romanticismo y la historia se llevaron muy bien. Bien, en tanto que intentan darle singularidad a los procesos históricos propios de cada pueblo. Bueno, a Sarmiento, a Mitre eso le interesa, y la posibilidad de que un pueblo tenga su propio carácter y su propia singularidad tiene que ver con que tenga su propia historia. Bueno, entonces uno puede decir que la obra de Mitre es una primera obra, ahora de vuelta, hoy la historia de Mitre está muy discutida, ¿no?
A eso iba eso. ¿Sería como la historia oficial, Mitre, y después vinieron los revisionistas y dijeron no, tanto así?
Sí, durante mucho tiempo sí fue la historia oficial, durante mucho tiempo sí fue la historia oficial, pero lo cierto es que esos libros quedaron tan atrás y los usos que se hizo de la historia fueron tan otros. A ver, pongo un ejemplo. Mitre escribe su segundo, no, sus dos grandes libros de Mitre, uno sobre Belgrano y otro sobre San Martín, que es de la década de 1880. El libro de San Martín, ¿no? Historia de San Martín y de la emancipación americana. Bueno, ok. Lo que nosotros sabemos, o lo que por lo menos los ya de nuestra generación, pero durante muchísimo tiempo se supo sobre San Martín, se supo por la película El Santo de la Espada, que es una película de Torre Nilsson, de 1970, si no me equivoco, sí, 1970. Y esa película, si bien está basada en Mitre, hay algo de una imaginación alrededor de San Martín y de una manera de plasmarlo a San Martín en el celuloide, digamos, que le debe a Mitre, pero también le debe mucho a la época. A la época, entre otras cosas, muy militarista, a la época en donde se intenta hacer de San Martín un santo, como había dicho Ricardo Rojas, pero distinto a como había dicho Ricardo Rojas, porque el santo de Ricardo Rojas era un santo muy americanista, era un santo que se entendía con las clases populares, mientras que el santo que monta Torre Nilsson, junto con, ¿no?, con la colaboración del ejército, gobierno de Onganía, es un santo que no quiere saber nada de política, que despotrica en contra de la política, que quiere ser, tener una vida que no se besa con Remedios de Escalada, ¿no?, que no tiene ni un acto, no hay nada que lo, no hay nada él que lo ensucie con lo real de la vida. Bien, bueno, ok, es un intento impoluto, muy propio de la dictadura, de colocarse por encima, bien, de las desgracias de la vida social, para llamarlas como yo le gustaría. Entonces quiero decir, si bien es cierto que Mitre durante muchísimos años fue el insumo fundamental para los manuales, en la imaginación argentina de buena parte del siglo XX, o por lo menos del último cuarto del siglo XX, el San Martín que se construye es el San Martín de una dictadura, atado a la vez a un grandísimo cineasta como fue Leopoldo Torre Nilsson. Por tanto, tiene esa complejidad, ¿no?
Sí, sí, justo en los 70, me acuerdo, me llevaron del colegio a verlo.
Sí, es verdad. Entonces, a mí también.
Te llevaban con toda la clase esa película.
Totalmente.
Y yo tengo un... No me gusta hacer autorreferencia, pero un día tocan el timbre en casa y se me apareció O'Higgins.
¿O'Higgins se le vino?
O'Higgins era el autor Murúa. Que venía a buscar al hijo. Claro. Se iba con Martín.
¿Y Remedios de Escalada quién era, Alberto? ¿Cómo se llamaba? No, sí, la mujer de Palito Ortega.
Evangelina Salazar.
Que era muy interesante también por la época, porque Evangelina Salazar era, si no me equivoco, señorita, era Jacinta Pichimahuí en la tele, por lo tanto era un producto, el de esa película, para que era masa, un producto era de masas, porque era Jacinta Pichimahuí y Alfredo Alcón, el grandísimo actor del teatro argentino, por lo tanto era, claro, una película que tenía todas para ganar, todas para al mismo tiempo dejar una fuerte marca en la imaginación de todos quienes la vimos en ese momento, yo también.
Y hablando de marcas, porque uno pasó, se acercó a la historia en esa época, en una época en que dictaduras militares, yo hice primarios y secundarios con dictaduras militares, entonces se acercaba de una forma a la historia que tenía que buscar por las suyas después. Entonces, y uno llega hoy en día y se da cuenta que le falta un montón todavía. Sí. ¿Vos qué recomendaciones harías a un tipo que dice, bueno, ahora quiero saber más de historia? ¿Por dónde arrancaría? Ya sea Argentina. ¿Hay historiadores que realmente vale la pena no perdérselos?
Yo creo que es creo que hay muy buenos historiadores. A ver, en el caso argentino, sin duda, por ejemplo, ya hablábamos de San Martín, el libro de Galasso sobre San Martín, si no me equivoco, es del año 2000, Seamos libres, los demás no importa nada, es un muy buen libro, está muy bien. Sobre todo es un muy buen libro porque se la pasa discutiendo con Mitre, se la pasa discutiendo con Alberdi, con Sarmiento, digo, está lleno de conversaciones el interior del libro, no solamente el relato liso de San Martín. Bien, bueno, es un libro que vale. Sin duda, yo recomiendo que se lea a Mitre. Quiero decir, ¿qué recomiendo? Recomiendo saber leer críticamente, implica saber leer incluso en desacuerdo. Y me parece que es un ejercicio interesantísimo, también porque es muy cierto, generalmente la historia está narrada por aquellos que han sido, o lo que es, como dice la canción, los que han triunfado en la historia. Bien, por lo tanto, si nos privamos de leer a esos que han triunfado en la historia, que además muchas veces son muy inteligentes, bien, y claro, a veces tenemos el riesgo de quedarnos muy solos acerca de cómo, qué podemos hacer entonces. Por ejemplo, pongo un ejemplo. Me encantan las memorias de José María Paz. José María Paz, que fue un peleó con Belgrano, ¿no? Y después fue un hombre del unitarismo, pero escribe sus memorias póstumas. Son fundamentales, son interesantísimas. De ahí bebe muchísimo Mitre para escribir sobre Belgrano. No podemos, aun cuando estemos en desacuerdo con él, no podemos no leerlo. Bien. Ahora, por supuesto, para hablar sobre la guerra del Paraguay y el libro de José María Rosa... Sobre la guerra del Paraguay y las montoneras argentinas es un libro fenomenal. Entre otras cosas, ¿por qué? Porque los escritores del liberalismo, la guerra del Paraguay fue uno de esos otros temas sobre los que no prefirieron no decir nada. Casi con la voluntad de que pasara a ser olvidado como tema. Bien, y eso por muchísimo tiempo se mantuvo. José María Rosa escribe ese libro y es un libro importantísimo. León Pomer, bien, otro historiador ligado también al revisionismo, pero si se quiere con más marcas del marxismo. Bien interesante, también ha escrito fenomenales libros. Ahora, sí yo creo, Alberto, que hay un grado de dificultad para encontrar, y a mí me pasa como profesor, ¿no? Yo soy profesor en el profesorado también. Entonces muchas veces mis alumnos me dicen, bueno, ¿qué libro de historia puedo regalar y que completo pensando en mis alumnos que a veces pueden estar en séptimo grado o en un primer año? ¿Qué libro? Y no hay tal libro, se compone, sería fenomenal acceder, tener hoy. Ahora, son procesos que hacen a la inteligencia colectiva, a una sociedad, poder parir semejante cosa, ¿no?
Bueno, vamos a agradecerle a Javier Trimboli que haya venido aquí a la Radio Pública. La verdad que uno se quedaría un rato más hablando de estas cosas, porque es siempre... muy interesante escuchar a un profesor. O sea, está bueno eso, que te va llevando. Y este libro, y después sigue siendo revolucionario alguien que invite a leer lo que sea. O sea, para mí sigue siendo siempre un gesto revolucionario. Decir, no, hay que leer tal libro, Mitre en este caso, busquemos de la vuelta. La idea de hacer una constelación de libros para finalmente por ahí rodear un tema y lograr centrarlo. Así que bueno, muchas gracias por...
Yo igual tengo una última.
Y pregunta, ¿no? La Ronzoni.
La pregunta.
La pregunta. Siempre la hacemos. Porque, esta es para la grabación. Este es el libro de Ronzoni. Con esto se...
Un hombre que justamente andado, sigue surfeando por las olas de la historia.
Sí.
Y como nos pasa a todos, ¿lograste algún concepto de sobre qué es el peronismo? ¿Sí? ¿Podrías decir en un... Te pregunta uno de tus alumnos, ¿qué es el peronismo, profe? ¿Lograste? Tampoco no, estás obligado.
No, es muy difícil, realmente muy difícil. Hoy tendería a pensar que el peronismo es algo así como la fenomenal incomodidad o el fenomenal estorbo que impide que la Argentina se pliegue al capitalismo más cruel, que es el capitalismo que nos gobierna el mundo entero y que es lo que está marcando el ritmo en el mundo entero. El peronismo tiene una dosis. Yo hasta hoy estaría casi dispuesto a decir que el peronismo es un humanismo. El peronismo es un humanismo en una época en donde el humanismo ha sido desterrado y la crueldad para con los ofendidos y humillados es enorme. El peronismo en ese sentido es un humanismo. Y ahí me parece que es algo distinto. Hoy lo pienso de esta forma, ¿no? Que se ha tomado por cantidad de problemas y al mismo tiempo también hay algo de enorme responsabilidad del peronismo en el gobierno, ¿no? Y eso creo que es, y uno a veces lo pongo ya en términos más personales, sabiendo lo que ha pasado en este país. Yo estoy obsesionado con la deuda externa de este país, como todos. Es cómo se contrajo esa deuda. Es inentendible. Inentendible y al mismo tiempo también, y sobre todo, de un enorme dolor, porque nos va a postrar por cantidad de tiempo. El peronismo acepta eso e intenta seguir gobernando el país con eso. Si nos consultaran individualmente a cada uno de nosotros acerca de qué haríamos con eso, la impresión es que reaccionaríamos de otra manera. El peronismo tiene una responsabilidad. ¿Qué es esa responsabilidad humanista? Es notable, ¿no? Nos deja sin palabras. Bueno. O estás tan solo.
Bueno, muchas gracias.
Muchísimas Javier. Gracias a ustedes por la invitación.
Un placer haberte visto nuevamente. Nos debemos un asado.
Por supuesto, por supuesto. Importantísimo.
Uy, me dejaron afuera. Bueno, no importa. 16:20, chiquito. En esta me parece que no. Nada, quedamos afuera. Nosotros vamos a comer unos patios acá enfrente. Un poco de música en esta jornada de carnaval aquí en verano 2020.